En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Luis tiene 33 años. Lleva 14 en la prisión de Alcalá Meco por asesinato. Aunque confiesa que este tiempo le ha servido para reconocer el mal que ha hecho, reconoce que vive el día a día con miedo.
No puedo ver más allá de aquí porque aquí adentro uno vive en un día a día que no se sabe lo que va a pasar el día siguiente o en el minuto siguiente. Porque aquí por cualquier cosa te puedes buscar una ruina, como quien dice, porque aquí vives con gente que es buena, hay gente buena y mala, claro. Y muchas veces o la envidia o la mala amistad con uno pues te puede llevar a conflicto. Yo puedo hacer que en un día, en un conflicto pequeño, pues se convierta en algo grande y pueda perder todo lo que he ganado hasta ahora en 14 años. Nunca se sabe cómo voy a terminar ni cómo voy a...
El sonido es de la tarde de COPE. Hace unos días nuestro compañero Fernando de Aro estuvo con los reclusos, con el capellán y los voluntarios de la capellanía que visitan a los presos. En España hay 60.000 presos, casi 40.000 son españoles. ¿Sabes cuántos han votado en las últimas elecciones? Unos 4.000, el 10%. Abstención del 90%. ¿Tú has visto algún político dando un mitin en alguna cárcel? Yo no, a lo mejor lo ha habido. Me imagino que los que había allí dentro no están para promesas. No me cabe duda de que la mayoría de los reclusos están ahí pagando justamente una deuda que han contraído con la sociedad, pero tampoco me cabe duda de que esos hombres y mujeres están hechos como yo. Su vida es una promesa. Los únicos que van a hacer promesas a los reclusos son quienes de verdad les aman, sus familias, sus amigos, capellanes, voluntarios. Estamos en la semana de la Jornada Mundial de los Pobres decretada por el Papa Francisco. Los presos también lo son. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis. Es viernes 15 de noviembre y esto es El Espejo de Alcalá de Henares. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Tenemos noticias, ¿verdad?
Tenemos noticias.
Pues vamos con ellas. Pastoral de enfermos.
Mañana 16 de noviembre tendrá lugar en el convento de las Bernardas de Alcalá el primer encuentro de agentes de pastoral parroquial del enfermo. Los actos comenzarán a las 9:30 y concluirán con la celebración eucarística a la 1. Habrá varias sesiones de trabajo para presentar las nuevas líneas de trabajo de la delegación. Alfonso Sequeiros es médico y delegado episcopal de Pastoral de la Salud.
Te vamos a tener como conferenciante principal hablando sobre la pastoral parroquial el padre reverendo don José Luis Méndez, médico y sacerdote, que es el delegado de la Conferencia Episcopal y de la Archidiócesis de Madrid de la Pastoral de la Salud. Luego realizaremos unos talleres de trabajo de la pastoral hospitalaria y de la pastoral parroquial.
Fiesta de San Diego de Alcalá.
El pasado miércoles 13 de noviembre se celebró la fiesta de San Diego de Alcalá. Las reliquias del santo estuvieron expuestas todo el día para la veneración de los fieles, al tiempo que llevaban alimentos para los necesitados. Alberto García Lledó, médico y conservador del cuerpo de San Diego, nos hablaba de cómo recuerda la iconografía al apóstol de la caridad.
San Diego se le representa en el arte básicamente de dos formas, una con la cruz y la otra con flores en el pliegue del hábito. Lo que cuenta la tradición es que robando panes de la despensa del convento de aquí de Alcalá para dárselo a los pobres, le pillaron los superiores, le reprendieron, le dijeron que enseñara lo que llevaba en el hábito y al abrir el pliegue pues aparecieron las flores que son, es como se le representa.
143 beatos mártires.
El próximo domingo 17 se cumple el 83 aniversario del martirio de 143 beatos en Paracuellos del Jarama. Con este motivo, nuestro obispo Monseñor Reig Pla celebrará la Eucaristía en el Camposanto a las 12. Acto seguido tendrá lugar una procesión eucarística en el cementerio. Como siempre, puedes consultar estas y otras noticias en obispadoalcalá.org.
Gracias, Nacho. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo Monseñor Juan Antonio Reig Pla.
El próximo domingo, día 17, a las 12 horas, en el cementerio de los mártires de Paracuellos, celebraremos la Eucaristía en honor de todos los beatos que hay allí enterrados. Son ya mucho más de 150. Yo he denominado este cementerio como la Catedral de los Mártires de España. Creo que, más allá de todas las implicaciones ideológicas que ha tenido este lugar, hemos de recuperarlo como un lugar de peregrinación, porque tenemos mucho que aprender de este cementerio que cuidan esmeradamente la hermandad de los mártires y también las hermanas del Verbo Encarnado que asisten a todos los peregrinos que quieran entrar allí en el cementerio. Las lecciones de Paracuellos son de carácter diverso. El primero, hasta dónde puede llegar el odio, la mentira y la maledicencia. Y por otra parte, hasta dónde puede llegar la belleza de aquellos que siguiendo la fe cristiana dieron testimonio extremo hasta derramar su sangre por la fe y por el amor a su tierra, la patria, España. Es verdaderamente estremecedor ver cómo estos hombres fueron llevados allí y fueron asesinados, y todos murieron sin ninguna apostasía diciendo: «Os perdonamos, viva Cristo Rey, viva España». Esto para nosotros hoy, en estos momentos, llamados a la reconciliación, es como un punto de luz. España verdaderamente necesita reconciliación, necesita apartar para siempre el odio y acudir a estos lugares donde podemos aprender de aquellos que son campeones del espíritu, los mártires, testigos de la fe y testigos de la perseverancia, de tal manera que a través de la cruz y el sufrimiento soy hoy un criterio de humanidad y un criterio de santidad para todos. Que este día sea un día de acción de gracias, de hermosura, para recuperar la esperanza en esta tierra hermosa que es España.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hacemos un viaje en el tiempo. Vamos al barroco. El pasado mes de octubre, el Colegio de Arquitectos de Madrid premió al Obispado de Alcalá por la restauración realizada en el monasterio cisterciense de San Bernardo, lo que todos conocemos en Alcalá como Las Bernardas, por la comunidad femenina de religiosas que vive allí. José Luis González es arquitecto y director de la Oficina Técnica de Arquitectura del Obispado. Él ha dirigido esta restauración. Hemos estado hablando con él para que nos ayude a poner en valor ese tesoro arquitectónico y urbanístico que tenemos en una de las plazas más bonitas que los alcalainos visitan cada día. José Luis nos relata así el valor que tiene este monasterio.
Tenemos uno de los grandes ejemplos de arquitectura barroca, pero del barroco europeo. Tenemos uno de los primeros ejemplos de arquitectura de planta oval que se producen en España. La arquitectura de planta oval es una tipología arquitectónica que se inicia en Italia, con el manierismo, con Viñola, con Serlio, etc., y que luego se va a desarrollar por toda la arquitectura del barroco europeo. Entonces, eso es lo que le hace tan especial, realmente ese carácter espacial, esa riqueza espacial que tiene un edificio en el cual todas las perspectivas son absolutamente diversas. Todas las visiones son tremendamente escenográficas dentro del carácter litúrgico de la liturgia de la Contrarreforma, en el cual además tenemos una gran suerte, y es que se conservan una colección de bienes muebles, de pinturas, de esculturas, etcétera, de elementos que fueron creados por una serie de artistas de primer orden, congregados aquí por ese gran mecenas de las artes que fue el cardenal Sandoval y Rojas, que aparece citado entre los agradecimientos de la segunda parte del Quijote. Bueno, pues ese gran mecenas de las artes, aquí, en esta gran obra que hace, congrega en torno a Juan Gómez de Mora, que es el arquitecto real, a una serie de artistas que crean probablemente sus mejores composiciones, y en el caso del pintor Angelo Nardi, probablemente sus mejores pinturas, y que además tenemos la suerte de que se conservan aquí, in situ, en el lugar para el que fueron creadas. Y además un espacio que afortunadamente no ha perdido ese carácter litúrgico y ese carácter celebrativo desde hace 400 años.
Una restauración que se inició con un plan director hecho hace 20 años y que ha visto su fin este mismo año.
Pues la restauración realmente, en este tipo de edificios y cuando nos encontramos con una arquitectura tan excepcional, realmente se trata de tratar de intentar volver al origen. Bueno, pues hemos recuperado la cúpula con una serie de la cúpula que se incendió con el incendio del Palacio Arzobispal de agosto de 1939. Nosotros lo que hemos tratado es de volver a esa arquitectura inicial del siglo XVII. Esa arquitectura de ese primer barroco, de ese barroco español y europeo, y que espacialmente fuera como inicialmente fue. Y además dotarle de una serie de requisitos que, digamos, que el espacio o el confort nos piden. Por ejemplo, una buena iluminación, una megafonía suficiente y una calefacción que nos permita a todos estar en un ambiente cómodo como el que estamos acostumbrados. Al final, hemos tenido desde el equipo nuestro propio de la diócesis, desde el equipo técnico propio de la diócesis, hasta hemos tenido restauradores, hemos tenido historiadores, hemos tenido arqueólogos, hemos tenido ingenieros, ingenieros industriales, hemos tenido todo tipo de profesionales que cada uno de ellos en su ámbito ha aportado su conocimiento y su trabajo para poder llegar a esa, a ese resultado final que es el que ahora vemos.
Uno de los aspectos más importantes de la restauración ha sido sacar a la luz la pared original del templo. José Luis nos ha explicado en qué ha consistido esta tarea.
Una de las cosas más interesantes cuando intervienes en un edificio histórico es precisamente que no lo conocemos todo y que vamos conociendo el edificio a través precisamente de la intervención. Bueno, pues una de las cuestiones que nos encontramos es que se conservaba perfectamente el acabado original, que era un estuco de yeso. No era una pintura, no era otro tipo de acabado, era un estuco, una capa muy fina de 1 o 2 milímetros de yeso aglutinado con colas animales y que había sido aplicado sobre una base también de mortero de cal y yeso para dar el acabado final. Esto, que es una cuestión muy técnica y que puede parecer poco relevante, tiene su importancia. Uno, porque es que resulta que estamos viendo, ahora mismo cuando entramos en la iglesia, estamos viendo el acabado que vieron en el siglo XVII, el que dieron inicial. O sea, el acabado que durante toda la historia del templo ha sido el acabado final. Y dos, porque ese estuco tiene una calidad que yo invito a todos los que vayan a ver la iglesia a que se fijen y verán que tiene un cierto carácter satinado y una cierta vibración en el tono que le da precisamente esa cola que está disuelta en la propia masa, una cierta que hace que esa vibración de color refleje la luz de una manera especial. Dentro de esto, pues también nos han aparecido elementos tan interesantes como, por ejemplo, en una de las entradas laterales descubrimos una inscripción y que cuando los pudimos restaurar vimos que era una inscripción sobre, incluso sobre la base previa de ese mortero, por tanto estamos hablando de una inscripción del siglo XVII con una traza arquitectónica que era la traza de la portada. Por tanto, lo que tenemos allí es precisamente una traza probablemente del cantero que estaba en ese momento trabajando en la portada de la fachada principal y que dibujó allí lo que querían que fuera a hacer.
Otro de los elementos importantes de la restauración ha sido la recuperación de la cúpula ovalada, de las pocas que existen, y de los cuadros del pintor italiano Angelo Nardi.
La cúpula realmente es el elemento más impactante dentro del espacio. O sea, esa cúpula se hundió con el incendio del Palacio Arzobispal. En los años 40, con proyecto de José Manuel González Valcárcel, se reconstruyó la cúpula, entonces la cúpula volvió a cerrar el espacio y posteriormente, en 1980, Manuel Barbero Rebolledo reconstruyó la linterna y la aguja. Cuando entramos, el problema es que la cúpula tenía manchas importantes de humedad. Nosotros, afortunadamente, hemos podido localizar, gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España, hemos podido localizar unas fotografías del fondo de guerra. En 1938, la Junta de Protección e Incautación del Tesoro Artístico viene, se lleva todos los cuadros y el retablo y toma una serie de fotografías del edificio. Bueno, pues esas fotografías tienen una calidad suficiente como para que, basándonos en ellas, hemos podido, uno, reconstruir perfectamente todas las molduras que tuvo originalmente esa cúpula, y dos, hemos podido, sobre la base de unos negativos fotográficos que eran yo creo una cámara de 60x60, o sea, sobre eso ampliarlo hasta producir las imágenes, que algunas de ellas tienen 3,80 metros de longitud. Entonces, eso ha sido un trabajo de diseño gráfico, de completar elementos, de disgregar en nube de puntos y de además de restauración sobre el soporte gráfico y de impresión en un soporte inerte para poder completarlo en la cúpula, que nos ha permitido que volvamos a recuperar esas pinturas que se perdieron, que las volvamos a tener en la cúpula.
Algo muy habitual en una restauración es, obviamente, levantar el suelo. Y claro, te encuentras sorpresas. Los técnicos sospechaban que se encontrarían el sepulcro de Luis de Oviedo, que era el encargado de construir el monasterio. Pero la sorpresa fue que no se encontraron con un enterramiento normal.
Pero hemos encontrado algo muy interesante, y es que en una de las capillas, en la cual sabíamos que estaba enterrado el que fue albacea, el que fue secretario de Bernardo de Sandoval y Rojas, y el que tras la muerte en 1618 se ocupa de que realmente el monasterio se construya siguiendo las instrucciones que había dejado en su testamento el cardenal, estaba enterrado, Luis de Oviedo. ¿Y cuál no fue nuestra sorpresa cuando encontramos una cripta? Una cripta hemos podido recuperar, hemos podido vaciar. Todo el que llegue a la iglesia podrá ver en una de las capillas que ahora mismo evidentemente no se puede entrar porque la entrada es complicada, pero hemos dejado un vidrio de tal modo que se puede ver.
Pues una de las de los espacios arquitectónicos y urbanísticos más bonitos de la ciudad de Alcalá de Henares se ha podido recuperar gracias a esta intervención. Una obra que ha sido posible por la tarea del Obispado de Alcalá, gracias también al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid, y sobre todo a unos personajes muy importantes, a las monjas Bernardas, que estuvieron allí durante 400 años orando y cuidando este espacio. A todas ellas, muchísimas gracias. Dejamos el barroco del siglo XVII y te preguntamos, ¿estás interesado tal vez en estudiar teología o en obtener el correspondiente título académico? Pues atiende, porque en Alcalá tenemos una sección a distancia del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso de Madrid. ¿Qué se hace allí? Pues estudiar teología y conseguir la correspondiente titulación. Por ejemplo, para impartir clase de religión en educación secundaria. Hemos estado con Javier Jouve, él es sacerdote y es también el director de esta sección, y nos ha explicado en qué consiste.
La extensión de San Dámaso en Alcalá de Henares es una de las distintas extensiones que hay en cada diócesis en España, o en muchas de las diócesis españolas, más de 30, de la sección a distancia del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso, donde se puede estudiar la licenciatura o el bachillerato en ciencias religiosas, sin tener que ir a clase presencialmente a Madrid.
Lo decía ya Javier, pero fundamentalmente se pueden estudiar tres titulaciones.
Las titulaciones que se pueden obtener son bien el bachillerato en ciencias religiosas, que es la carrera de 3 años, equivalente a lo que sería el grado de Bolonia, o bien 5 años, la carrera de 5 años, que es la titulación de licenciatura en ciencias religiosas, que es equivalente a su vez al máster de Bolonia, ¿no? Y luego también, aparte del estudio de la teología, se puede obtener la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, la DECA.
Conviene avisar de una cosa, no basta la DECA para dar clase de religión, eso, que está muchas veces eso en el ideario colectivo. Es necesario haber cursado estudios de ciencias religiosas, bachillerato, licenciatura, y después la DECA, que es la capacitación pedagógica. Para hacer estos estudios se piden los mismos requisitos que para entrar en la universidad.
Mínimo aprobada la selectividad, o bien en su caso la prueba de acceso para personas mayores de 25 años, ¿no? Entonces, y consejos para las personas que se matriculan, que aquí en Alcalá ya tenemos unos 20 alumnos desde el año pasado que hemos comenzado, pues siempre les decimos que como tienen que compaginarlo con su vida personal, familiar, laboral, etcétera, porque hay que conciliarlo ya que no son estudios presenciales, pues que no vayan cogiendo demasiadas asignaturas por cuatrimestre más allá de lo que el tiempo que ellos puedan gestionar les permita, ¿no? Entonces tienen que ir un poco midiéndolo para poderlo conciliar pues con todas sus ocupaciones, ¿no?
Una de las ventajas de este modo de estudio es evitar los desplazamientos, sobre todo a Madrid. Javi Jouve nos explica el sistema de tutorías.
El estudio, la modalidad del estudio es, como decía, no es presencial, pero tampoco es a distancia, ¿no? Lo llamamos semipresencial, por cuanto el alumno tiene como apoyos para el estudio, por supuesto, el manual de la asignatura con su cuaderno de trabajo, pero hay una semipresencialidad en el estudio que, digamos, se traduce en una serie de tutorías que bien pueden ser grupales o bien pueden ser individuales con el profesor o tutor que en la extensión lleva la asignatura, y entonces se fijan en el calendario una serie de encuentros quincenales, cada 15 días aproximadamente, por el espacio de 30, 45 minutos, una hora, en los que los tutores están de forma permanente en la sede de la extensión, que está en el Obispado de Alcalá, ¿no? Y luego también hay un examen, y eso hay que decirlo, que por eso no es a distancia, porque finalmente hay un examen presencial, sobre todo el contenido de la asignatura completa, que tiene lugar bien en febrero, bien en junio o en septiembre, ¿no? Como habitualmente en cada cuatrimestre, ¿no?
Bueno, si estás interesado, la verdad es que tendrás que esperar a febrero o a septiembre, que es cuando se inician los semestres. Y si quieres más información, puedes mirarlo en la web del Obispado, obispadoalcalá.org, o escribir a un correo electrónico, que es el siguiente, extensionalcalá@sandamaso.es. Repito, extensionalcalá@sandamaso.es. No nos vamos a la feria. Esa música quiere decir que está aquí Nacho de Gamón y que nos trae noticias que de las que pasan por el mundo y por la Iglesia en España.
Pues si te parece, vamos a empezar por el Vaticano.
Pues tú dirás.
Allí el Papa, en su audiencia general del miércoles, retomó su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en esta semana en concreto se detuvo en la etapa que San Pablo pasó en Corinto, donde conoció a Áquila y Priscila. El Papa los ha definido como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y también un recordatorio de la importancia que tenemos los laicos en la propagación de la fe.
Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad desde el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo.
Al final de la audiencia, en los saludos, Francisco también ha pedido por Burkina Faso. El país africano atraviesa una situación de violencia recurrente, ha dicho el Papa.
Afido al Señor y tutte le vittime.
Confío al Señor a todas las víctimas, heridos, desplazados y a todos los que sufren por este drama. Hago un llamamiento para que no falte la protección a los más vulnerables. Pido a las autoridades y a todas las personas de buena voluntad que multipliquen el esfuerzo del espíritu del documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana para promover el espíritu interreligioso y la concordia.
De vuelta al panorama nacional, hoy, esta tarde, comienza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que la semana pasada presentó el cardenal Robert Sala. Por el espejo de la cadena COPE ha pasado el director de este congreso, Rafael Sánchez Saus, que explicaba la importancia de recordar el derecho que tienen los padres a la libertad de educación de sus hijos.
Vamos viendo cómo se erosiona en aspectos fundamentales sin que la sociedad española, pues no ya digo reaccione, siquiera sea consciente de lo que en esa evolución lesiva para un derecho fundamental se está jugando, ¿no? Y puedo decir que creo que hemos acertado, porque al embarcarnos en ello hemos visto una respuesta muy importante de los agentes sociales que intervienen en la educación. Han visto con mucho agradecimiento que en este momento pues se les preste esta atención.
Pues muchísimas gracias, Nacho.
Un placer, como siempre.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Después os dejo con el Evangelio de este domingo y después vuelven las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta el viernes que viene.
Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, dijo: vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo será esto, y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder?». Él contestó: «Mirad, no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo se acerca. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero esas cosas. Pero el fin no será de inmediato». Y les decía: «Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes temblores de tierra, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos, pues, en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas».